22 de julio de 1968, San Francisco. La Biblia define la fe como la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que se ve está hecho de cosas que no aparecen. La fe no da realidad a las cosas que no se ven. Es la lealtad a la realidad lo que hace que las cosas aparezcan. ¿Puedo ver los hechos que el mundo ve y seguir creyendo en el estado invisible? Si puedo permanecer leal al estado invisible, de alguna manera obtendré confirmación de ello. Juan 14:1-3. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Este no es Jesucristo hablando con un discípulo afuera, soy yo hablando solo. Si todas las cosas son hechas por Dios, y sin él nada de lo que es hecho se hace, entonces ¿dónde está Dios? En mi imaginación. No estás llamado a hacer las cosas. Todas las cosas ya lo son. Toda la vasta creación ya está terminada, recién estoy tomando conciencia de ello. Cualquier estado que pueda imaginar puede estar ocupado. Todo está terminado y lo único que hago es adaptarme y sentirme allí hasta que se vuelve natural. No le das realidad a lo invisible, es la lealtad a la realidad invisible lo que le da objetividad. Puedes revisar el pasado. Nosotros, tú y yo, estamos aquí, nacimos por la gracia de Dios y, sin embargo, nos atrevemos a poner un límite al poder de Dios. Nuestro pecado es nuestra duda de Dios. Algunos hombres ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? Sueño cosas que nunca fueron y dicen, ¿por qué no? El senador Ted Kennedy usó esta cita en su panegírico del senador Robert F. Kennedy sin dar crédito al autor. Sin embargo, se sabe que el senador R.F. Kennedy la citó muchas veces, dándole crédito a GBS. Sé que debo ser lo que soy en la imaginación. Así que no trates este principio a la ligera. Realmente te mueves hacia estados mentales, consciente o inconscientemente. Se desarrollará un puente de incidentes, sobre el cual pasarás hasta que como pura imaginación en nosotros, y que él obra en lo más profundo de nuestra alma, subyacente a todas nuestras facultades, incluida la percepción, pero él fluye hacia la mente superficial menos disfrazado en forma de fantasía creativa, como un ensueño, simplemente un simple ensueño. Pienso en alguien que quizás esté a mil millas de distancia. Bueno, ese acto perceptivo, invisible para nadie, fue Dios en acción. Bueno, ¿puedo creer en la realidad de ese acto? ¿Puedo representarlo ante mí mismo como me gustaría verlo en persona? ¿Puedo verlo exitoso? ¿Puedo verlo, bueno, como quiero verlo y creer en la realidad de ese estado invisible? Si puedo permanecer leal a esa realidad invisible, tendré la confirmación de que él es el ser que asumo que es. Alguien me escribirá o tal vez lo conoceré en persona, pero de alguna manera obtendré la confirmación de que lo que creo que veo en él o deseo ver en él, y me persuadiré de que si veo en él, sucederá. Ahora, un día, leyendo el capítulo 14 del libro de Juan, habiéndole dicho que Cristo está en mí, y aquí está Cristo ahora hablando a los discípulos, bueno, si está en mí, ¿qué me intenta decir? Está hablando a los discípulos, dijo, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estaréis. Bueno, mientras lo leía me di cuenta, desde una profundidad intuitiva peculiar, que no estoy hablando con un discípulo, algo externo. Estoy hablando solo. Toda esta conversación es algo dentro de mí. Tomo el cuerpo llamado Neville, esta cosa visible que es débil, limitada y frágil, y le hablo. No puedes ir, eres limitado, llevará tiempo llegar allí, se necesitará dinero para llegar allí. Quizás no puedas permitirte ni el tiempo ni el dinero. Pero me llevará, si soy imaginación, ir a cualquier lugar de este mundo sin dinero, y no necesito tiempo. Puedo sentarme en una silla y poner mi cuerpo, por incómodo que sea, en una silla o en una cama, y si soy todo imaginación, y Dios está en el hombre como su maravillosa imaginación humana, entonces puedo estar en cualquier lugar de este mundo que desee estar. Entonces puedo ir y preparar un lugar. Entonces lo probé. Intenté asumir que estoy donde la razón lo negaría, mis sentidos lo niegan, pero permanecí en ese estado hasta que me pareció natural, simplemente me pareció natural. Bueno, entonces fui allí. Y entonces abrí los ojos y vi el mundo que había excluido, y fue un shock encontrarme de nuevo en la silla. Pues yo si lo analizo me parece una estupidez. Lo que hice, parecía real mientras lo hacía, y luego, un segundo después, aquí estoy en mi silla, y todo lo que veo en mi habitación niega que haya hecho algo que el mundo llamaría real. Pero lo hice. Y luego, en un futuro no muy lejano, me vi obligado a pasar por una serie de eventos que me llevaron al cumplimiento de ese estado. Lo hice en una noche de invierno muy fría en la ciudad de Nueva York. Había publicado mi primer libro, titulado Tu fe es tu fortuna, en el mes de febrero de 1941. Hacía mucho frío, 30 o 14 pulgadas de nieve en el suelo, y en aquellos días esperaba simplemente una ofrenda voluntaria por parte de quienes vinieran. Y muchos vinieron solo para hacer contactos. No les importaba lo que tenía que decir. Vinieron a conocer gente y salían a tomar café y todas esas cosas después de la reunión. No me importaba. Era una casa abarrotada, más de 1000 personas, en una pequeña y antigua iglesia junto a Times Square. Esperaba esa noche, cuando saqué mi libro Tu fe es tu fortuna, que serían los 1000 habituales, y esta noche por el clima no pudieron pasar por la nieve, creo que éramos 150 personas, y hubo cierta decepción personal, porque aquí fue mi primer esfuerzo por sacar un libro. Y entonces tenía mis libros allí y vinieron 150, no preparados para comprar el libro, así que empacamos al final de la charla. Cuando regresé a casa esa noche, la nieve tenía, como digo, 30 o 14 pulgadas sobre el suelo, y hacía frío. Cuando me metí en la cama, hice esto casi distraídamente, pero lo hice y sabía exactamente lo que hacía. Barbados, donde nací, es una pequeña isla tropical en las Indias Occidentales, y supuse que en realidad estaba en mi cama en la casa de mi madre, que conocía y amaba tan bien. Y para demostrar que realmente estaba allí, simplemente imaginé el mundo en relación con esa posición. Vi el mundo, no desde mi lugar en la ciudad de Nueva York, lo vi desde Barbados. Entonces, mentalmente vi el mundo como lo vería si estuviera en Barbados. Pensé en mi lugar en la ciudad de Nueva York y lo vi a 2000 millas al norte de mí. Pensé en otros lugares, y todos estaban relacionados con el lugar donde supongo que estoy, y me quedé dormido en esa suposición. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la nieve era aún mayor y no estoy en Barbados, estoy en la ciudad de Nueva York. Bueno, el tiempo avanzó. La guerra en Europa estaba en marcha. Inglaterra estaba en guerra. Ningún barco surcaba el Atlántico. Se estaban hundiendo más rápido de lo que podían construirlos, y estábamos casi en guerra, y luego llegó el mes de agosto, y recibí un cable de mi familia diciendo, no te lo dijimos, porque sabíamos que no podías venir a Barbados. No hay barcos, y ciertamente en esos días no había aviones, y me dijeron, mamá se está muriendo. Lleva 2 años muriendo, pero ahora, esto es todo, y si quieres verla en este mundo una vez más, tienes que hacerlo. Ven ahora, quiero decir, ahora. Recibí ese cable por la mañana y mi esposa y yo zarpamos la noche siguiente. Un barco salía a medianoche, el Argentine, y zarpamos a finales de agosto hacia Barbados. Y allí me fui a Barbados, el último lugar de ese mundo al que pretendía ir. De hecho, habíamos planeado ir a Maine de vacaciones. Íbamos a cerrar ese mes e ir a Maine por 5 o 6 semanas, y luego regresar para reabrir en algún momento de octubre. Pero todos los planes cambiaron para cumplir lo que había hecho en un momento de inactividad debido a la decepción. Pero me enseñó una lección, no usar esta ley ociosamente, no usarla para escapar, sino usarla deliberadamente porque no puedes escapar de ella. Se moldearán una serie de eventos, a través de los cuales caminarás, conduciendo al cumplimiento de ese estado. Así que aquí me puse, solo para escapar del frío y la decepción de la noche, precisamente en Barbados. Entonces algo sucede y me veo obligado a hacer el viaje, el último lugar del mundo al que pretendíamos ir. Y zarpamos a medianoche y llegamos 4 días y medio después en este barco argentino. Era un barco americano, pero se llamaba argentino. Madre muere, como todos decían que sucedería, y yo regresé a los Estados Unidos con el conocimiento de lo que había hecho y comencé a enseñarlo. Y en esa audiencia de, diría, mil, todos comenzaron a aplicarlo, con tremendo éxito. Entonces, ¿dónde está Dios? Si todas las cosas hechas por Él, y sin Él nada de lo que es hecho hecho entonces, ¿dónde está Él? Sabía exactamente lo que hice y sé lo que pasó. Bueno, si puedo rastrear lo que sucedió con una causa invisible, lo que hice, y repetirlo, y contar esa historia a otros, quienes pueden tomarla, probarla y repetirla, entonces, he encontrado la causalidad. Y si todas las causas brotan de Dios, entonces lo he encontrado. Lo he encontrado como mi maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. No hay nada en este mundo que no haya sido imaginado primero. Ahora bien, aquí no estás llamado a hacer la cosa. Las cosas son. Todas las cosas en el mundo lo son. La eternidad existe, y todas las cosas en la eternidad independientemente de la creación, lo cual fue un acto de misericordia. No se puede concebir algo que no lo sea. Como resultado de esto, en 1941, fue en 1949 cuando di una serie de conferencias en Milwaukee y el químico jefe de Alice Chalmers asistía a mis reuniones. Hice una declaración usando un término que es científico y la palabra era entropía. Bueno, podría haberlo usado, no como lo habría usado el científico, pero tenía mi propio concepto de lo que significaba la palabra y mi definición, y dije que puedo cambiar el pasado. Si puedo hacer algo, puedo deshacerlo. Todo lo que puedo crear, lo puedo descrear. Todo lo que puedo hacer, lo puedo deshacer. Dijo, no se puede hacer. Porque utilizamos la entropía en nuestro laboratorio todos los días, y la entropía significa que el pasado es inalterable, no se puede cambiar. Si el pasado pudiera cambiarse, no sabría lo que estoy haciendo en el laboratorio. Dijo, durante todo el día recibo pequeñas muestras de agua de todo el mundo, porque fabricamos estas enormes turbinas. Y desde Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, de todo el mundo, me envían muestras, porque el agua pasa a través de ciertos minerales. Se deposita y lleva consigo todo lo que hay en ese mineral, por lo que se apelmaza. Tenemos que analizar esa agua y luego encontrar una solución, porque nosotros elaboramos el producto. Y dije, no me importa lo que digas. Sé lo que he hecho. Y puedes deshacer el pasado. Puedes cambiarlo. No se puede hacer. Dije, en lo que a mí respecta, todo el vasto mundo está terminado. La creación está terminada y apenas estoy tomando conciencia de ello. Bueno, no necesito limitarme a lo que mis sentidos ven y lo que la razón permite y lo que los hombres sabios me dicen que debo aceptar. Puedo imaginar un estado. No puedo verlo con mis ojos físicos, pero puedo imaginar un estado, y ese estado imaginado es. Puedo imaginar un estado que está en conflicto con los hechos de la vida. Y los hechos, dices, están, y no se pueden alterar. Puedo imaginar un estado que desharía el hecho. Bueno, ese estado existe y deshará el llamado hecho que usted dice que está arreglado para siempre. Bueno, cuestionó mi cordura, pero era un tipo tremendamente agradable. Su nombre era Profesor Imhoff. Era el jefe del departamento de esta instalación química. Entonces, si bien era una persona muy sabia, gentil y amable. Regresé a la ciudad de Nueva York y me envió el Scientific Newsletter, fechado el 15 de octubre de 1949, en el que decía, ahora, Neville, me disculpo por haber dicho lo que dije. Este hombre es mucho mejor como físico que yo como científico. Es el profesor Feynman, de la Universidad de Cornell, uno de los físicos más destacados de nuestros días en física teórica y especulativa, y esta es su carta. Y escribió en esta pequeña carta que en la revista se publicó una historia sobre el positrón, una pequeña partícula que se produce en la desintegración atómica. Es como el electrón, pero se diferencia en este aspecto. Es positivo en su carga en lugar de ser negativo. Ahora bien, estas son las palabras de Feynman, no son mías. Comienza desde donde no ha estado y acelera hasta donde estaba hace un instante. Rebota con tanta fuerza que su sentido del tiempo se invierte y luego regresa a donde no estaba. Ahora, este es Feynman, este no es Neville. Luego continúa diciendo, cuando un pequeño electrón se mueve rápidamente en el espacio, si rebota, se desvía, pero continúa su curso. Pero si rebota con tanta fuerza, entonces su sentido del tiempo se invierte y regresa a donde no estaba. Ahora, dijo, sobre la base de esto, debemos concluir que todo el concepto que el hombre tenía del universo es falso. Siempre creímos que el futuro se desarrollaba lentamente a partir del pasado. Ahora bien, con este concepto que hemos visto y fotografiado, debemos concluir que toda la historia espacio-temporal del mundo está trazada, y solo tomamos conciencia de porciones cada vez mayores de ella sucesivamente. Estamos en 1949. Ese profesor, Richard Feynman, que ahora está en Caltech en Pasadena, recibió el premio Nobel el año pasado por ese artículo. Lo retrasaron casi 20 años, porque estamos en 1968 y lo recibió en 1967, y el periódico salió en 1949. No lo sabía como científico. Lo conocí como místico. Lo veo. No puedo explicar por qué, solo sé que todo lo es. Todo está terminado y todo lo que tengo que hacer es adaptarme. Si sé lo que quiero para mí o para otro, me ajusto a ello, porque la cosa es. Bueno, si me ajusto a ello y se siente natural, cuando se siente natural, entonces abro los ojos a este mundo que he cerrado con ese propósito. Cuando abro los ojos, me doy la vuelta. De hecho, he estado donde la razón negaría que he estado allí, y luego, cuando abro los ojos, he estado acelerando con la velocidad de la luz desde donde supuse que estaba hasta donde estoy físicamente. Ahora estoy tan sorprendido al descubrir que en realidad no estoy allí, pero sí físicamente. Mi sentido del tiempo ha cambiado. Y ahora cruzo un puente de incidentes, una serie de acontecimientos que me obligan a avanzar hacia la realización de ese estado invisible. Y cuando llego allí no es invisible, se vuelve visible. Se lanza a la pantalla del espacio y el mundo lo considera un hecho. Y se quedan asombrados por eso, porque para ellos eso es real. Antes de volverse objetivo, era irreal. Por eso os digo, fe en la realidad invisible. No le das realidad a lo invisible, la lealtad a la realidad invisible es el secreto de la fe. Por eso, cuando nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve por la fe, entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, para que lo que se ve fue hecho de lo que no aparece. Ahora, déjame compartir contigo esta historia. Un amigo mío que vive en Los Ángeles vino hace muchos años desde Pittsburgh. Así que en el 66 regresó a Pittsburgh y conoció a los pocos amigos que todavía quedan en este mundo. Muchos se han ido. Había una señora a la que ella llama Betty. Bueno, Betty se casó con este hombre y se supone que se llama Matthew. Pues bien, Mateo padecía cierta enfermedad, que le llevó progresivamente a la sordera total. En el intervalo, se acompaña de mareos y arcadas. ¿Cómo se llama? No lo sé. Ella me lo dijo, pero no estoy familiarizado con estos términos médicos. Pero es algo que a día de hoy es incurable. Ningún médico sabe cómo detenerlo y progresivamente avanza hacia la sordera total. Mientras tanto, lo acompaña una condición sumamente dolorosa, y estos horribles mareos, y luego las arcadas. Ella contó la historia tal como yo se la conté, como se puede revisar el pasado, que a pesar de que está avanzando hacia la inevitable sordera total, no tiene por qué ser así. pueden retroceder y cambiar el pasado hasta el momento, que fue 14 años antes, cuando esto comenzó a mostrarse en su cuerpo. Él no lo creyó. Ella me dijo, él me hacía 101 preguntas al respecto, no porque quisiera ser cruel, sino que es un ser racional, una persona muy inteligente, y no tenía sentido. Como no tenía sentido, lo descartó, pero Betty pensó, lo intentaré. Ahora, dijo, fue algo muy difícil para Betty y para mí, porque mis padres eran ambos sordos, y los padres de Betty eran ambos sordos, y crecimos en un ambiente de personas sordas. Tuvimos que aprender lenguaje de señas para comunicarnos con nuestros padres. Betty tuvo la experiencia de padres sordos, ambos, y yo tuve la experiencia de padres sordos, y ser confrontado con esta imagen fue una imagen horrible, horrible. Betty me dijo, lo haré todas las noches, y tomó una pequeña frase sencilla, Matthew, ella lo llamó Matt Maroye perfectamente. Eso es todo lo que ella hizo. Mientras tanto, está empeorando cada vez más. Pasó un año y todavía avanzaba hacia el inevitable fin de la sordera total, cuando en su negocio tuvo ese dolor insoportable de oreja a oreja y gritó. Bueno, lo llevaron rápidamente al médico. El médico le puso una inyección para aliviar el dolor. Entonces el médico dijo, no puedes volver al trabajo inmediatamente. Debes ir a tu habitación y descansar un rato. Bueno, en la habitación se quedó dormido, se durmió un poco y cuando despertó oía perfectamente. Lo enviaron a casa temprano esa noche. Suele llegar a las 6:00. Cuando llegó temprano a casa, la esposa lo saludó con la habitual, oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasó hoy en la oficina? Y él respondió, Betty, escucho perfectamente. Usó la misma palabra que ella había oído noche tras noche. En su imaginación, lo escuchó decir, Betty, escucho perfectamente. Entonces, escuchó su propio nombre pronunciado por su esposo, Matt, y él lo confirmó diciendo, estoy escuchando perfectamente. Luego dijo, creo, creo, creo. Eso fue hace un año y medio. Ella dijo, en el intervalo nunca lo respiramos, no lo mencionamos en nuestras cartas. Me comunico constantemente, pero ni por un momento dije nada más que cuando estuve allí en persona y le hablé de un principio que se puede llamar por cualquier nombre. Lo llamamos Dios. Bueno, Dios es la maravillosa imaginación humana de uno, ese es Dios. El hombre es todo imaginación, y Dios es hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y esa es Dios mismo. Y todo es posible para Dios. Tú y yo, aquí estamos, formados por la gracia de Dios, nacidos por la gracia de Dios, y nos atrevemos a poner un límite al poder de Dios. Aquí nosotros, la criatura nacida por la gracia de Dios, y luego le decimos a Dios, o nos decimos a nosotros mismos, lo que Él no puede hacer. Y por lo tanto, denle a Dios que nos hizo y nos trajo al mundo, y ahora le damos el pecado contra el Espíritu Santo, que hasta donde veo es la duda del hombre. Lo único que no se puede perdonar es el pecado contra el Espíritu Santo, que es la duda del hombre en el poder de Dios. Es posible que haya escuchado al difunto senador Kennedy en uno o dos de sus discursos políticos. Le gustaba mucho citar este pasaje de George Bernard Shaw, de hecho, su hermano Teddy lo citó en el elogio en la ciudad de Nueva York. No le dio crédito a George Bernard Shaw, pero su hermano lo había hecho una y otra vez, y por eso la gente sabía, quienes lo escuchaban, que no era de Teddy ni de Bobby, sino de George Bernard Shaw. Y esta es la cita. Algunos hombres ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? Yo sueño cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? El mundo me dice que no puede ser. ¿Por qué no? ¿No son todas las cosas posibles para Dios? ¿Y no se hizo Dios en mí, para que yo llegue a ser Dios? Bueno, si Él se convirtiera en mí, no puedo diseccionar el cuerpo y encontrarlo en un átomo. No puedo encontrarlo en el cerebro. No puedo encontrarlo en ningún órgano del cuerpo. Por tanto, ¿dónde está? ¿Dónde está él? Se me dice en las Escrituras que Él tiene un nombre, y este nombre es un nombre por los siglos de los siglos, y el nombre definido es, Yo soy. Bueno, ese es el núcleo de mi ser. No puedo dejarlo de lado. Me siento a imaginar. ¿Quién se lo imagina? Soy. Nunca he podido expresar el yo soy y mirarlo. Es el ser que percibe, no la cosa percibida. Es el ser que hace, no la cosa hecha. Es el ser creando, no la cosa creada. Y el hombre se queda asombrado ante sus propias creaciones y se olvida del Creador. Se enamora de todas las cosas que hace y se olvida por completo del Creador, y el Hacedor es yo soy. No hay otro fabricante. No hay otro Dios. Entonces, cuando descubrí eso, supe que cuando fui a Barbados, en realidad estaba durmiendo en la casa de mi madre, en una cama que conocía bien y que hacía calor. Podía sentir el calor del trópico. Pude detectar los olores del trópico, se diferencian del mundo del norte. Todo lo que está relacionado con el trópico, lo detecté. Bueno, ¿quién lo hace? Soy. No puedo escapar de eso. ¿Es ese Dios? Sí. Bueno, no tomó tren hasta allí. No, no hay trenes. ¿No tomó un avión? No, entonces no había aviones. ¿No tomó un barco? No. Él simplemente estaba allí. Donde quiera que supongo que estoy, ahí estoy. Y, entonces, si puedo asumir que estoy en otro lugar, hasta el punto de que alguien como mi hermana realmente me ve allí, bueno, debo estar donde quiera que esté en la imaginación. Un día tuve la oportunidad, mientras estaba en la ciudad de Nueva York, de suponer que me estaba viendo mi hermana, cuyo hijo estaba desesperadamente enfermo, de 17 años, y plagado de cáncer. Nadie sabía qué le pasaba hasta que lo abrieron, y entonces ya estaba demasiado perdido. Todo el cuerpo quedó completamente acribillado a la edad de 17 años. Y dicen que si eres joven cuando desarrollas esto, entonces, como todas las cosas jóvenes, crece. Si estás desarrollado hasta los 60 o 70 años, lo más probable es que no mueras porque las cosas no se están desarrollando en ese momento. Solo estás marcando el tiempo. Pero la juventud está creciendo. Ya sea una célula buena o mala, simplemente crece rápidamente. Entonces a la edad de 17 años no se sentía bien. Se preguntan, ¿qué le pasa al niño? Y alguien sugirió entrar y echar un vistazo al interior. Pensaron que podría ser algún apéndice o alguna cosa peculiar allí. Así que lo abrieron y lo cosieron, algo que no pudieron hacer. Todo el cuerpo simplemente había desaparecido. Bueno, para consolar a mi hermana, pensé en poner mi cuerpo físicamente en la ciudad de Nueva York y asumir que estoy en Barbados. Estoy en la habitación de mi sobrino, y cuando mi hermana entre a la habitación me va a ver a mí y no a su hijo. De hecho, asumí que estoy allí. Estoy ocupando el mismo espacio que ocupaba mi sobrino Billy, y luego, cuando lo sentí natural, supuse que mi hermana entró. Ella entró, se acercó y miró, y no pudo ver a nadie más que a su hermano, Neville. Salí de ese silencio. Entré al salón donde un amigo, por invitación, había llegado para tomar un cóctel, porque yo le había dicho, pasa a la hora del cóctel, son alrededor de las 5 y tomaremos una copa. Entré en el silencio alrededor de las 4:30 y no salí hasta quizás después de las 5:15 o 5:20. Entonces, cuando entré a la sala, ella dijo, Neville, ¿qué te pasa? Siempre eres tan alegre y liviano. ¿Por qué pareces tan pesado ahora? Y le dije lo que acababa de hacer. 8 días después, no recibíamos correo aéreo, sino que teníamos que depender del correo marítimo. 8 días después recibí una carta de mi hermana. Ella dijo, Neville, no lo entiendo, pero en este mismo momento entré a la habitación de Billy y por mi vida no pude ver a Billy. Te estoy viendo. Caminé directamente hacia la cama y miré a mi hijo, y él no está allí, y eres tú. Y tú me miras y sonríes. Y no pude, lo intenté y lo intenté y lo intenté, y Billy no estaba allí, eres tú. No lo entiendo, Neville. Si tienes algún conocimiento o si hay algo que pueda arrojar luz sobre esto, dímelo. Esa misma señora estaba allí 8 días después, saqué la carta que había recibido ese día y se la mostré. Entonces tuve 2 testigos, mi esposa y esta señora. Entonces, sé que debo estar donde quiera que esté en la imaginación. Por eso te digo, no lo tomes a la ligera. Puedes ir a prisión y encontrarte cometiendo un acto del que no eres totalmente consciente, o acusado de algo de lo que no eres consciente, e ir a prisión. La gente se puso ahí. La gente se excluye de esto. La gente no se da cuenta de que nada sucede por accidente. Todo se debe a una causalidad invisible. Así que realmente entras en estados emocionales y permaneces en ellos solo por una fracción de segundo. Y saltas hacia atrás, o crees que saltas hacia atrás. Lo hiciste. Pero el puente ahora está a punto de aparecer, y a través del puente de incidentes caminas, conduciendo al cumplimiento de lo que hiciste sin darte cuenta. Entonces, esto es lo que quiero decir con fe. La fe es la seguridad de las cosas que se esperan. ¿Lo esperas? Bueno, ahora la seguridad es la fe. La fe no va a lograr que así sea. La fe es lealtad a la realidad invisible. ¿Sabes lo que hiciste? Bueno, eso es invisible para el ojo mortal. Ahora, permaneces leal a esa realidad invisible y ves cómo se teje este puente de incidentes y no lo diseñas conscientemente. Ningún hombre puede idear conscientemente los incidentes necesarios para llevarte al cumplimiento de lo que has hecho. Bueno, esto es lo que quiero decir con fe. La sustancia misma de lo que el mundo llama real es invisible. Es una realidad invisible. Toda la vasta creación está terminada, tal como dijo Feynman, y obtuvo su premio por ello. Entonces recibió los $50,000 por lo que dije como místico, pero no se le puede dar dinero a un místico, porque no tiene posición en la comunidad. Feynman tiene prestigio. Él enseña física en Caltech, por lo que podría decir lo mismo con sus propias palabras, y ellos dicen, ¿no es maravilloso? Y entonces, tiene un artículo, ahora un libro y un título, así que tiene todos los títulos. Y porque soy lo desconocido y, a los ojos de Feynman, no estoy educado según sus estándares, ni educación formal, pero lo que veo, lo veo y no lo puedo negar. Lo que experimento místicamente, no lo puedo negar. Entonces, hablo por experiencia, no estoy teorizando. Entra y teoriza. Experimenta, sí, y de vez en cuando logra tomar una fotografía de la llamada pequeña partícula invisible, tiene suficientes fotografías para probar la existencia del positrón. Y luego viene su maravilloso honor, $50,000 y todo lo que conlleva. Pero os digo, a pesar de todos los libros que se escriben, con todos los grandes títulos firmados detrás del nombre del autor, el libro de los libros es la Biblia, y nadie conoce a los autores. Todos son anónimos. Nadie sabe quién es Pedro, quién es Santiago, quién es Mateo, Lucas, Marcos, Juan, nadie lo sabe. Son anónimos y lo seguirán siendo. Los personajes, nadie sabe si alguna vez caminaron sobre la faz de la tierra. Te digo que no lo hicieron. Quienes lo hicieron, pero los personajes son anónimos. Y los caracteres de las escrituras son todos estados eternos por los que pasa el hombre. Son estados, estados eternos, no estados históricos. No es historia secular. Es la historia de la salvación. Lo que les he dicho hasta ahora, la semana pasada, les di 5 y esta noche es la 6ª, se basa todo en lo que he experimentado. Y os digo, todo el mundo lo vivirá. Nadie puede fallar, porque si uno falla, Dios falla. Y él no va a fallar. Entonces, que el tonto diga en su corazón, no hay Dios, como este libro, Dios está muerto y todas esas tonterías. Déjalos divertirse. Escribió eso solo para ganar dinero. Y claro, como el título se hizo popular, sobre todo hoy, ganó montones de dinero con un título con un libro lleno de tonterías. Pero no está solo, tiene mucha compañía. Yo os digo, tened fe en Dios, pero no miréis afuera para encontrarlo. No lo encontrarás por ahí. Lo encontrarás un día por una serie de experiencias místicas. Y cuando te sucedan, sucederán en primera persona, en tiempo presente, y sabrás quién es Dios. Sabrás que lo eres, porque el propósito de Dios es entregarse a ti como si no hubiera nadie más en el mundo, solo tú. Bueno, si Él se entrega a ti por completo, no pueden estar tú y Dios, solo tú, y tú eres Él. Y todo el plan está configurado, y cuando comienza a desarrollarse dentro de ti en una experiencia en primera persona, en tiempo presente, no puedo expresar la emoción. Ahora, cuando dejas este mundo, no eres restaurado a la vida, como ocurre con todas las personas que no han tenido la experiencia, instantáneamente te pones tu cuerpo de gloria y estás en una era completamente diferente, en un mundo completamente diferente. Y todos los demás esperan ese momento en el que ellos también tengan la experiencia. Y luego, cuando llega la muerte después de la experiencia, instantáneamente pasan del cuerpo de decadencia, porque esto decadencia, a un cuerpo que es inmortal, un cuerpo de gloria. Entonces, eso es para todos en el mundo. Y permítanme decirles, no intenten discutir con nadie que intente darles todas las razones del César por las que no puede ser así. Te meten en un horno pequeño y sacan unas cuantas cenizas y dicen, ese era el hombre. Por lo tanto, no puede sobrevivir, porque eso es todo. Pues bien, déjalo que se divierta un poco. Está perfectamente bien. Que se divierta. No te muevas, que se divierta. Es una persona tan sabia. Tan sabio en su propio consejo y tan sabio a los ojos de los necios. Solo puede ser sabio a los ojos de los necios, así que no discutas con él. Déjalo en paz tal como está. Entonces, se encontrará, cuando los hombres lo llamen muerto, restaurado a la vida, y no será totalmente consciente de cómo diablos pudo suceder. Pero de todos modos está tan ciego, ni siquiera lo reconocerá. Él lo dará por sentado, como damos por sentado la respiración. Damos por sentadas todas las funciones normales del cuerpo y, sin embargo, cada función es un milagro. Te llevas un poco de pan a la boca, y de repente por una química no entiendes que ya no es pan, es sangre, hueso y tejido. Y lo que no puedes incorporar a tu sistema y utilizar sabiamente, lo expulsas. Incluso el acto de expulsión del sistema es un misterio. Y, sin embargo, damos por sentado todos estos misterios y todo es, bueno, lo llamamos naturaleza. Eso cubre multitud de tonterías. Naturaleza. Defínelo por mí. Así que les digo esta noche que tomen su sueño, su noble sueño, no solo para ustedes mismos, sino para los demás. ¿Qué deseas? Pregúntales. Ahora, no discutas el punto, ¿qué quieres? Pues bien, atrévete a suponer mentalmente que tienen lo que en este momento niegan su razón y sus sentidos y todo lo que en ellos niega, pero permaneces fiel a la suposición y a tu suposición en relación con ellos. Aunque es falso por el momento, si persistes en ello, se convertirá en un hecho. Ahora inténtalo. Podría darte innumerables casos, pero ¿por qué repetirlos una y otra vez? Cada caso histórico en la Biblia se ha repetido durante 2000 años, y todavía se mantienen, pero todos son para alentar al hombre a probar a Dios, a probarlo. Ven, ponte a prueba y verás. No se le pide que pruebe a otro. En el capítulo 13 de Febrero Corintios, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Pruébaos y ved, a menos que, por supuesto, no paséis la prueba. Bueno, si no pasas la prueba debido a la duda y la falta de fe, muy bien. Podrías ir y decir, no funciona. Está perfectamente bien. Entonces, no te funciona porque no lo creíste. No pone límites al poder de la fe. Al que cree todo le es posible. Entonces, ¿puedo realmente creer en el momento en que estoy tratando de creer, cuando todo me dice que no se puede? ¿Puedo ignorar los hechos de la vida y luego convencerme de que así es y vivir al final como si fuera cierto? Te digo, si lo pruebas podrás escribirme y contarme historias fantásticas. pero al final lo que me preocupa es la promesa de Dios. Oh, enseñaros la ley es maravilloso, enseñad la ley a todos porque estáis viviendo en el mundo del César. Debes pagar el alquiler, debes comer, debes albergarte, debes tener ropa, todas estas cosas en el mundo del César son esenciales, así que enseña al hombre la ley para que pueda cumplir todas estas cosas. Pero no descuides la promesa. Y la promesa de Dios es entregarse a ti. Esa es su promesa de que realmente se entregará a ti. Antes de hacer la promesa, Dios era el Padre, por eso cuando Él logre entregarse a ti, aunque ahora estés en cuerpo femenino, cuando Él se entregue a ti, y no te resultará extraño, un día despertarás y serás el Padre, aunque ahora seas madre de un docena de niños. Y en el día no te parecerá extraño que seas Padre, Dios Padre. Y si tiene un hijo, porque tiene que tener un hijo si es padre, y entonces ese hijo te va a llamar padre, no te va a llamar madre, te llamará padre en el cumplimiento del Salmo 89, porque la escritura tiene que cumplirse en el hombre. Entonces, el propósito del hombre en la vida es únicamente cumplir las escrituras. Pero mientras tanto, César exige. Exige impuestos. Él exige esto, exige el otro. Bueno, dale al César lo que es del César, pero no dejes de mantener viva la promesa de Dios y reflexiona sobre ella. Ahora entremos en el silencio. Bien. Ahora bien, ¿hay alguna pregunta? Inaudible. Neville, querida, sí. A los que no estuvieron presentes, esta amiga nuestra del sur, se llama Marta, venía a Laguna al Festival de Arte, ella y tres más, los cuatro. Es un festival maravilloso cada año en Laguna. Todos los artistas vienen y el arte en vivo es perfectamente maravilloso en la forma en que lo hacen. Son pequeñas y sencillas imágenes de las grandes obras de arte, y luego se abre el telón, se encienden las luces y uno cree que está mirando una imagen viva y tridimensional, a menos que haya algún niño pequeño en ella que no pueda mantener la quietud. Esta niña vivaz una noche tuvo una pequeña picazón, y aquí, en la perfecta quietud, no pudo resistir el impulso, y allí estaba rascándose. Pero era delicioso simplemente verlo, porque ella era muy natural en ello. Pero en él están perfectamente ensayados. Bueno, es un espectáculo que no puedes describir del todo a menos que vayas a ver el Festival de Arte. Bueno, ella regresaba y los cuatro pararon en un restaurante mexicano para tomar un refrigerio. En realidad no fuma, pero dijo que quería un cigarrillo. Y su amiga le encendió el cigarrillo y ella lo tomó y dijo, «Oh, tengo una sensación tan extraña». Y con eso ella se acercó y cayó sobre la mesa y desapareció de este mundo. Pues Marta ha tenido esta experiencia. Les digo que Dios en realidad, literalmente, se hizo hombre, para que el hombre pueda convertirse en Dios. Todo hombre que nace de lo alto sabe que es Dios. Pero podría decirte desde ahora hasta el fin de los tiempos, y solo me verás como un tonto arrogante. En realidad, nunca me creerás hasta que tengas la experiencia para confirmar la verdad de lo que digo, porque las palabras no podrán persuadirte. Tienes que tener realmente la experiencia. Entonces Marta, esta noche, se encuentra en este enorme, gran interior. El frente es una hoja de vidrio y en el interior hay columnas enormes, grandes, como columnas de mármol. Está muy escasamente amueblado. Ve una silla y la toma. Ella está sentada, entonces, de la nada sale un carruaje autopropulsado. No hay caballos, pero parece que debería ser tirado por caballos. La puerta se abre automáticamente y salgo con una capa de Inverness. Tú sabes lo que es el cabo de Inverness. Me acerqué al interior de este lugar y, sin mostrar ningún reconocimiento a Marta, comencé a proclamar el poder de Dios. Y ella dijo, mientras me miraba yo estaba revestida de puro poder. No era un poder misericordioso, no era compasivo, era simplemente poder. Era poder creativo. Y me refiero simplemente al poder. Y se dijo a sí misma, vaya, es Neville, y él es Dios, y ella seguía repitiéndose a sí misma, él es Neville y él es Dios, él es Neville y él es Dios. Y entonces, sin más reconocimiento de ella, completé la proclamación de poder, me di la vuelta y entonces, como si fuera una cita, el carruaje apareció a la vista. La puerta se abrió automáticamente, entré y desaparecí. Todo desapareció. Entonces, aquí vio a Dios vestido de poder, con el rostro de un amigo. Su amigo es Neville. Las Escrituras te dicen, y es el fundamento por el cual el hombre es liberado, cuando Pablo fue acusado de no ser un apóstol, dijo, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto al Señor Jesús? Por eso, estableció como requisito indispensable haber visto al Señor Jesús para ser liberado de esta esclavitud de la corrupción y obtener la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Luego, en el libro de Juan, dijo, ya no os llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo, os llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he hecho saber. Entonces, aquí ella vio a un amigo, pero el amigo llevaba poder. Era el poder de Dios y ella sabía que era Dios. Entonces ella es puesta en libertad. Ella no se restaura como se restaura el mundo cuando ellos mueren. Ella es liberada de esta edad y Marta está ahora en su cuerpo glorioso. Ella ha cumplido con los requisitos para la libertad. Pero te lo puedo decir desde ahora hasta el fin de los tiempos. Podría habérselo contado a Marta, como lo hice, pero hasta que Marta no tuvo la experiencia, Marta no pudo creerlo. Entonces se rieron de Pablo, porque ¿cómo se pueden compartir estas experiencias con el hombre? No puedes hacerlo. El hombre tiene que tener la experiencia. Y la señora que estaba con ella, que se llama Marge, tuvo la experiencia de verme en la playa, de espaldas a un enorme cuerpo de agua. Más allá no había tierra, era simplemente una masa de agua interminable, y yo estaba hablando ante una enorme multitud de personas, todas de diferentes religiones, diferentes convicciones, pero cada una me escuchó en la lengua en la que nació. Y cuando llegó a esta escena, sabía que era Neville, vio a Neville, pero también sabía que él era Jesús, por lo que tuvo una experiencia similar. Solo Marta lo llamó Dios, y lo llamó Jesús, porque sabía que estaba mirando a su amigo Neville, pero también estaba mirando a Jesús. Entonces os digo, al final hay un solo cuerpo, y ese cuerpo es Jesús. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos, así que, al final, todos son Jesús. Todos son Dios. Todos son el Padre. Puedo decírtelo con palabras, pero no puedo persuadirte. Tengo que desear persuadirte en contra de tu voluntad. Sé que llegará el día en que tendrás una experiencia similar y otros te verán en ese papel, tendrán una experiencia y estarán convencidos de que eres Dios. Ahora, a la gente le asusta decir eso. Quieren un pequeño Dios en el exterior, y yo digo que todos son Dios. Se nos dice en las Escrituras, yo digo que todos vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, oh príncipes. Eso está en las Escrituras, y sin embargo lo lees y dices, oh, realmente no hace ninguna diferencia. Eso no está bien. Eso estuvo mal. Cuando Dios dictó eso, o inspiró al profeta a escribirlo, debe haber estado bebiendo. Bueno, ¿cómo puede ser eso? Y, por eso, los profetas, es decir, los grandes eruditos, no pueden entender bien ese pasaje, el Salmo 82. No pueden conseguirlo. Entonces, como no pueden entenderlo, no es cierto. Bueno, así vamos por la vida. Encontrarás personas en todo el mundo, si no pueden entender algo, simplemente no es verdad, no es bueno, y se erigirán en el criterio de lo que debería ser. Su código moral y ético es el único código que debe adoptarse. Si no fuman, nadie debería fumar. Si no beben, nadie debería beber. Si son célibes porque la naturaleza se lo permitió, nadie debería saber nada de sexo. Encuentras a estas personas escribiendo estas cosas para nosotros después de que la naturaleza ha prohibido el sexo en sus vidas. Entonces, cuando llegan a los 80 años, debido a que son impotentes, todos deberían serlo. Y escriben leyes y dicen que fueron divinamente inspiradas. Si hoy, comer carne los viernes está bien, siempre estuvo bien, y, sin embargo, durante siglos estuvo mal y fue un pecado mortal, pero ahora está bien, bueno, si está bien hoy, siempre estuvo bien. Ahora bien, si un hombre puede casarse hoy, y eventualmente dirán que los sacerdotes pueden casarse, no siempre fue así. Si lees las Escrituras, habla de la esposa de Pedro y, sin embargo, el Papa actual afirma que desciende directamente de Pedro, el primer Papa. Bueno, si el primer Papa estaba casado, entonces, ¿qué hay de malo en el matrimonio, cuando el primer mandamiento al hombre es, llenad la tierra, multiplicaos y llenad la tierra? Ese es el comando. Entonces, ¿qué hay de malo en multiplicarse y henchir la tierra? Sin embargo, un papa, que sin duda era impotente, se limitó a decir que nadie debería casarse. Si él no puede realizar el acto, nadie debería realizarlo. Muy bien, tenemos al Papa Alejandro VI. ¿Has oído hablar alguna vez de los Borgia, Lucrecia y César Borgia, hermano y hermana? Bueno, ellos eran sus hijos, y él era el Papa Alejandro VI, y su nombre está asociado con el veneno. Si no les agradabas, estabas en su camino políticamente, los envenenabas. Eran hijos del Papa. Vuelve atrás y lee la historia. Puedes encontrarlo en la Enciclopedia Británica. El Papa Alejandro VI fue el padre de César Borgia y Lucrecia Borgia, la persona más joven a la que se le otorgó el capelo cardenalicio, a la edad de 19 años. Hablamos de nepotismo. Bueno, ahora todo esto es historia. No tienes que tenerle miedo. Estos son hechos. Bueno, si fue entonces, es ahora. Porque la palabra de Dios no puede ser alterada. Estas cosas no están en absoluto en el libro de Dios. Estas son las tradiciones de los hombres. Y leemos en las Escrituras que para mantener vivas las tradiciones de los hombres, se va en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que te dice. Entonces, averigüen, ¿son las Escrituras? ¿O es algo que un hombre quiere imponer a la sociedad? Ahora, tomen lo que hemos tratado de contarles esta noche, la historia de fe, y traten de vivir según ella. Lo demostrarás. No lo refutarás, no si te das cuenta de que eres el poder operante. No funciona solo. Eres el poder operante. Y, entonces, encontrarás una manera más fácil de vivir en este mundo, y entonces pondrás tu esperanza plenamente en la gracia que vendrá a ti cuando Cristo en ti sea revelado. Ahora se acabó el tiempo. Gracias.